Hoy nuestro programa del curso de acceso vamos a empezarlo con la asignatura de física. Vamos a hablar del examen final de la asignatura y vamos a orientar a todos los alumnos pues para la mejor consecución del mismo. Nos acompaña esta noche, como ha sido habitual durante todo el curso, el profesor y el coordinador de esta asignatura, Carlos Antoraz. Buenas noches y bienvenido.
Hola Isabel, buenas noches.
Como digo, vamos a dedicar los siguientes minutos pues a dar una serie de orientaciones sobre el examen, sobre la prueba presencial de la asignatura. Yo creo que quizá empezando pues por saber la duración. ¿Cuánto va a durar este examen?
Este año el examen todavía durará 2 horas. El año que el curso que próximo, debido a la cambio de normativa en el curso de acceso, durará solamente 1 hora. Pero este año todavía, tanto en junio como en septiembre, va a tener una duración de 2 horas.
Por lo tanto, 2 horas para las dos convocatorias. ¿Y el material que se le permite? ¿Qué es lo que el alumno puede llevar al aula en la hora del examen?
Pues bolígrafo y una calculadora, que no sea programable. Los tribunales saben cómo mirar que la calculadora que utiliza el alumno no es programable, por lo tanto, no puede llevar, digamos, guardada información dentro de ella. Y en caso de que la lleven, algunos compañeros lo que hacen es ponerla a cero, toda la información que tenga. O sea, simplemente calculadora, pues para hacer las cuentas. Tampoco hay que hacer muchas cuentas.
Sí, bueno, pero para que vayan quizá más tranquilo, pues una calculadora, digamos, normal, 2 horas de duración. Y una vez que están en el aula, ¿qué es lo que van a encontrar? Es decir, ¿qué es lo que el tribunal va a entregarles?
El tribunal le va a entregar en principio 2 hojas. Una de las hojas está escrita por las 2 caras y donde está el examen. Y le va a entregar una hoja de lectura óptica más unas hojas, digamos, para sucio, que no tienen que entregar. Solamente tienen que entregar la hoja de lectura óptica, donde van a poner sus datos. Es importante que pongan sus datos. Muy importante que, además de poner sus datos, pongan el tipo de examen que tienen que resolver. Entonces, será un examen tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, no sé, la que le toque. Tendrán que marcarlo, porque eso hace que la corrección sea la correcta. Si no tenemos el tipo de examen, nosotros siempre lo que hacemos es corregir a todos los tipos posibles de examen. Están codificados, porque el problema, si escriben algo del problema o algo del tema, sabemos siempre cuál es el tipo de examen. Pero en caso de que lo dejaran en blanco, tendríamos problemas. Se corrige al que tenga mejor puntuación y ya está. Entonces, eso es lo que se van a encontrar. Y tienen que responder, también este año por fin vamos a hacerlo bastante en serio, solamente vamos a corregir la hoja de lectura óptica. Por una parte, las preguntas que veremos después, que son objetivas, tipo test, y luego por la parte de detrás, el tema, que es muy cortito siempre, y el problema. Tienen hojas de sucio para poder contestar.
Vamos a hablar ahora, precisamente, vamos a dedicarle todos los minutos que hagan falta para saber cómo es la estructura del examen, pero sí decir que en estas 2 horas, que hay tiempo suficiente, como veremos, para hacer el examen, pues que dediquen estos primeros minutos, primero, a poner todos sus datos. Importante, como hemos dicho, el tipo de examen, porque si no, ahí va a haber un problema. También, por supuesto, su nombre, el número del centro asociado, en fin, todos los datos que le pidan. Y luego, quizá, decir que dediquen algunos minutos, 2 minutos primero, a una lectura primera del examen.
Yo empezaría por otra parte. Empezaría por leerme la cabecera del examen. Toda la información que viene en la cabecera del examen es necesaria y le va a ser útil para sacar una mejor calificación. Yo les diría que se lean bien eso de cuál es la duración, el material permitido, y que vean, por ejemplo, cuáles son los tipos de puntuaciones que tenemos dentro del examen. Este año cambia ligeramente la forma de puntuar, porque hemos detectado desde hace 2 años que hay muchísimos alumnos que contestaban al azar. O sea, contestaban todas las preguntas, la A, a todas la B o a todas la C. De esa forma, como nosotros lo poníamos relativamente al azar las respuestas, sacaban siempre bien 2, 3 preguntas, pero no puede ser que el alumno tenga que darse cuenta que no se puede contestar siempre a la misma letra. Claramente estaban buscando unos puntos sin haber estudiado. Entonces hemos hecho una cierta corrección con respecto a ese tipo de comportamientos, que era bastante habitual. Es lo lamentable, es que era bastante habitual. Entonces, como vas a ser que me lo vas a preguntar, el examen tiene 3 partes, un bloque de preguntas de tipo test, son 10 preguntas. Como también saben, a lo largo del curso los alumnos, esas preguntas constan de un número de 8, que son comunes, que van al principio, y luego 2 preguntas que son específicas tanto de los alumnos que van a hacer luego ciencias o los alumnos que van a hacer informática. De hecho, en el examen, al final, cuando llegas a las preguntas que corresponden a la opción, pone preguntas específicas. La primera parte es preguntas comunes, que son 8 preguntas, y luego preguntas específicas y un bloque que pone opción ciencias y un bloque que pone opción informática.
Por lo tanto, vamos a repetirlo, un primer bloque que son es tipo test, con 10 preguntas, las cuales 8 son comunes y 2 son específicas para cada una de las partes. ¿Con cuántas salidas este tipo test?
Son siempre con 4. Tiene 3 respuestas más una obligatoria, que es ninguna de las anteriores. Puede haber alguna pregunta que no sea correcta ninguna y entonces hay que contestar ninguna de las anteriores. O sea, es la forma de corregir. El año pasado no se quitaba ningún punto por cometer fallos. Este año sí se van a quitar puntos, pero no se empieza a quitar puntos desde el principio. En el examen viene una tablita que dice número de fallos, puntos a restar. Entre 0 y 3 fallos no se resta nada. O sea, dejamos que el alumno se equivoque. El alumno se puede equivocar y no vamos a cortarles un poco la libertad por equivocarse. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que a partir del cuarto fallo entonces sí que se le quita puntos. En el cuarto fallo se le quita 0,8 puntos. En el quinto fallo un punto y así sucesivamente. O sea, que el alumno tenga libertad, que conteste las que sepa y las que tenga dudas, pues puede contestar alguna, que no se le va
a penalizar,
efectivamente. Pero que si contesta al azar, lo que sí vamos a hacer es, si le contesta al azar, entonces sí que va a tener una puntuación, de hecho, 0. Tendrá al final, si contesta al azar, está preparado para que salga justamente 0.
Entonces, aquí mucho cuidado. Esta primera parte, hemos dicho, tipo test, si detrae puntuación a partir de la cuarta pregunta, va trayendo cada vez más, claro, hasta que efectivamente pueden anularse las preguntas bien contestadas con las mal contestadas. Sí.
Pero fíjate, Isabel, que la idea no es penalizar al alumno que se equivoque porque hay un par de preguntas que no las haga bien. Ese alumno no se le va a penalizar. Se va a penalizar al alumno que sistemáticamente contesta todas las respuestas del grupo A, todas las del grupo B o del C o del D, que era lo que nos hacían algunos de los alumnos para sacar una puntuación. Pues acaban 3 puntos normalmente haciendo eso. Sin estudiar, acaban 3 puntos. Eso no puede ser. Quiero decirte que cada pregunta acertada son 0,6 puntos. Si se acaban las 10 correctamente, o sea, se califica sobre 6 puntos. Esa es la parte del test. Como digo, repetimos, tiene una parte común, que son 8 preguntas, que están al principio. De hecho, pone bloque 1, preguntas comunes. Tiene 8 preguntas con 4 respuestas cada una de ellas. A continuación, está escrito en el examen preguntas específicas o bloque específico, no recuerdo actualmente. Sí, pone preguntas específicas. Primero va la opción de ciencias y luego la opción de informática. Solo tiene que contestar, evidentemente, a la opción que le corresponde.
Este primer bloque, entonces, yo creo que ya ha quedado suficientemente claro. Serían 6 puntos los que podrían conseguir de máxima puntuación. Y pasemos al bloque segundo.
En el bloque segundo, se divide en 2 partes. Tiene un problema de 3 puntos y una pregunta teórica de 1 punto. Lo hemos puesto porque antes dábamos opciones de que hicieran solamente un problema o un tema. Y la gente era reacia a hacerlas. Y yo creo que debemos saber cómo escribe el alumno que va a entrar a la universidad. Tenemos que ver cómo razona. Y la única forma de saber cómo escribe y cómo razona es preguntarle una pregunta sencilla y cortita. Por eso, si te fijas, pregunta teórica, tienes solamente 1 punto. Si le pregunta cosas simples, se va a contestar en 5 líneas, como mucho. Y luego un problemita que tampoco es muy complicado. Hemos calculado la puntuación también por el tiempo que tardará en hacerlo. Entonces, debiera dedicarle, pongamos, una hora al test. Si le dedica una hora al test, tiene 5 minutos o 6 minutos por pregunta. Y si le dedica, luego, cuando tenemos el problema, debería dedicarle como mucho media hora. Le sobra tiempo porque la pregunta teórica se puede hacer en 5 minutos o en 10 minutos. Con lo cual te quedan como 20 minutos para repasar y demás. O sea, se ha puesto la puntuación no tanto en dificultad, sino el tiempo que debe dedicarle cada alumno a hacerlo. Entonces, como te digo, el problema son 3 puntos y la pregunta teórica es 1 punto. Puede hacerlo en sucio, que es yo lo que les aconsejo, ya que han acabado su examen, pasarlo a limpio, que no le va a llevar tantísimo tiempo, por la parte de detrás de la hoja de lectura óptica. Así también evitamos que nos vengan hojas sin nombres, que nos pasa también a menudo. Nos entregan problemas, nos entregan temas, han rellenado por una parte la hoja de lectura óptica con sus datos, pero la hoja adicional, que antes se recogía, aunque siempre me tenía puesto el examen, que no tenía que entregarlo en la hoja de lectura óptica, nos lo entregaba en una hoja adicional, sin su nombre. Entonces no es fácil saber a quién pertenece cada una de las hojas. Como te digo, son problema y una pregunta teórica.
Lo que está claro que el problema, supongo, también tendrá sus fases. Es decir, 3 puntos sería lo máximo que se puede conseguir por el problema. Pero se puede conseguir, por ejemplo, en el problema 1.5 o 2 puntos o un solo punto.
Sí, siempre es en positivo. O sea, en el problema, igual que en el test se le puede restar puntos y contesta de forma aleatoria, en el problema es creativo. O sea, en el problema está en blanca la hoja cuando tú empiezas. Y si no dice cosas muy raras y lo que está contando es verdad y tiene, está relacionado con el problema, siempre sacan puntos. Eso es evidente. O sea, no se le. Queremos saber lo que saben, no lo que no saben. Esa es la diferencia en cuanto a la corrección. El test es la única manera de poder recorrer toda una asignatura en muy poco tiempo y con poco esfuerzo también para el alumno. Y el tema y el problema es queremos saber de verdad qué es lo que saben y cómo se expresan.
Y vamos a analizar un poco pues un examen que se puso en años anteriores para poner algún ejemplo de esta primera parte del tipo test. Podemos empezar por ahí y luego también un ejemplo de pregunta y de problema.
Bueno, pues aquí tengo una pregunta. Los exámenes son, intentamos que tampoco sean, que no sean tampoco de los típicos exámenes de sea una partícula puntual que se mueve y demás, porque al final siempre son muy aburridos. Entonces voy a contar este aquí. Dice, los hermanos gemelos Zip y Zape están con sus patines sobre un lago helado. Ambos tienen una masa de 50 kilogramos. Zipi le lanza a Zape una pelota de 200 gramos con una velocidad de 21,5 metros por segundo respecto al hielo. Zape atrapa la pelota y se la vuelve a enviar a su hermano con la misma velocidad. Calcular la velocidad de Zipi respecto al hielo después de atrapar la pelota. Es un problema que también viene en el libro de texto explicándolo, me parece, que son con trineos o empujándose astronautas en el espacio. Así. Entonces le da dos datos, se le dice que vale 2 por menos 2 metros partido por segundo, 1 metro partido por segundo, 0,2 metros partido por segundo, o ninguna de las anteriores. Es un problema, tiene que hacer unas cuentas, una única cuenta, tampoco le tiene mucho más problema. Quite que un problema igual, con enunciado un poquito diferente, vienen como los ejemplos en el libro. Muchos problemas están sacados del ejemplo del libro, lo que pasa es que cambiamos el enunciado. Entonces, en lugar de hablar de astronautas que están en el espacio y se empujan, pues son zipizape. O en lugar de lanzar pelotas de béisbol, pues lanzamos flechas, que también hay algún problema que siempre hemos puesto que lanzamos flechas y cosas por el estilo. Son los mismos enunciados del libro.
Pero este tipo de preguntas tipo test, también, por lo que veo, en alguno de los casos, pues hay que hacer alguna pequeña operación.
Sí, en este hay que hacer alguna operación. Sí.
Y en cuanto a la pregunta teórica, ¿podemos poner un ejemplo de pregunta teórica?
Sí, me he hecho un examen, no de este año.
Claro, que supongo.
Dice, pregunta teórica, fuerzas conservativas y no conservativas. Es un concepto que podemos, digamos, definirlo en una línea cada uno de ellos. Uno una línea y el siguiente diciendo que no cumple justamente esa condición. Criterios para que una fuerza sea conservativa. Prácticamente está con la definición. Si tú das bien la definición, el criterio lo tienes esta mano. Relación de ambos tipos de fuerza con el principio de conservación de la energía. ¿Qué ocurre cuando tienes una fuerza conservativa y no conservativa? Si la energía se conserva después de un ciclo, no se conserva después de un ciclo. ¿Cómo se pierde esa energía? Ya está. Eso es. Contestado con un poquito más de historia, son 5 o 6 líneas. Y no te pregunta más. Vamos a ver, no son preguntas típicas, o sea, no son preguntas que vaya el alumno a buscarlas al libro. Porque tampoco estamos buscando que se aprenda el libro de memoria. Estamos aprendiendo una pregunta, una definición y relacionarlo con algo. De manera que el alumno veamos si sabe en este caso. Porque si no, o sea, poner preguntas que se puedan copiar del libro o que obligue al alumno a memorizar completamente el examen, o sea, el examen, el libro, pues no merece la pena porque después no le va a servir para nada cuando entre en la carrera.
¿Y en cuanto al problema?
Los problemas, yo le voy a contar un cierto truco a los alumnos. Vamos a ver. El temario, como saben, es diferente porque hay partes no comunes entre informática y ciencias. Los alumnos de ciencias no tienen la parte de circuitos de corriente alterna, la solución de circuitos de corriente alterna, y por ejemplo, los de informática no tienen ni sólido rígido ni tienen gravitación. Luego, lógicamente, si el problema es común para los dos, no puede ser de esas partes.
Bueno, entonces, ahí hay,
Hemos quitado 4 temas de en medio. Entonces, ¿qué es la parte más importante? La parte más importante pueden ser los problemas típicos de mecánica, que son conservación de energía, conservación de momento, etcétera, o los problemas de electromagnetismo, de electricidad, de campo eléctrico y campo magnético. Como tú sabes, siempre preguntamos pero hacemos hincapié en que las fuerzas son vectores, que hay que comportarse todo como un vector, pues normalmente si ponemos un problema de electricidad suele ser de cargas que están distribuidas en el espacio, cómo estas se distribuyen, cuál es el campo que se ejerce en un punto del espacio. No ha caído ese, o no recuerdo si ha caído ese, pero cosas así son las que ponemos, porque tienen que ser comunes para ambos. De luego, evidentemente, no va a caer ni un problema, ni una pregunta de esas, en algún sitio que no sea común para ambos. La parte no común es la opción de ciencias y la opción de informática. Las dos preguntas tipo test es lo que lo diferencia. Con lo cual, pues ya son bastantes pistas de que es lo que cae. No puede caer nuevamente cinemática porque son problemas puramente matemáticos y no hay física. la física, digamos, importante está en las leyes de Newton, en leyes de conservación y campo electromagnético en principio. No salimos nunca más de ahí. Fíjate, ya
está dicho. Bastante acotado, desde luego, un temario bastante acotado. Bueno, pues no nos queda ya mucho tiempo. ¿Qué consejo final, pues a unos días del examen, se puede dar a los alumnos? Ya sabemos que ninguna asignatura, desde luego, se puede estudiar en el último momento, pero la física, pues una de las que menos, porque es una asignatura de hacer problemas, una asignatura de desarrollo a lo largo del curso. Pero, en fin, ¿algún consejo final?
No, simplemente que se animen y que se presenten. Que han pagado su matrícula, que a lo mejor han hecho un esfuerzo al principio, que luego llega después Navidades o llega el mes de febrero y uno pierde un poco el ritmo, que se presenten. No es un sprint, es una carrera de fondo, que consiste en sacar 3 puntos en una asignatura, 5 puntos en otra, 6 puntos en otra. La física, tal como está planteada, la pregunta teórica, yo creo que es relativamente fácil sacar medio puntito, un puntito, no es tan complicado. Tienen luego, además, la parte de tipo test, que pueden sacar 5 preguntas bien, que tampoco sea tan complicado. Ya tendrían un 3 más 1, un 4. Y si hicieron el examen de febrero con los alumnos, ese examen que se hace con los tutores, pues medio puntito, un puntito, y tiene casi el 4 de 5, que en física, que sabemos que es difícil, pues supera la media y seguramente puedo aprobar la entrada de la universidad.
Y además, como ya saben, pues en este momento lo que hay que hacer es sumar. Y
sumar,
bueno,
pues, por lo tanto, es mejor. De fondo. No consiste en correr y sacar un 10, consiste en sacar 4 o un 5 y las asignaturas que mejor se dominan, pues es la lengua, pues es el inglés o puede ser que otra, sacar la calificación correspondiente. La puede subir.
Pues con esto debemos despedirnos y decir a todos los alumnos que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues este es el momento de bien acercarse a sus tutores o a los profesores de la sede central en estos días previos al examen. Muchísimas gracias, profesor Antoranz.
A ti, Isabel, buenas noches.